Una mañana cargada de energía y de toda la info que necesitas. Hasta las 13. Buenos días.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años
la lloré. Estábamos viendo mientras suena la música, las imágenes de Pirulito en familia festejando en la Arístides. Aquel 18 de diciembre del año 2022.
Mirá vos que hace tiempo, mijo.
Eras tan joven, Pirulo.
¿En serio se nota? No me digas, Celia.
Estás lindo, se te ve lindo.
¿Se zafo más o menos?
¿Usted? Ahora está hecho pedazo.
No sé si ahí zafo.
Tuvimos enviados especiales, ¿se acuerdan?
Claro.
El Chicho Basal y Emanuel Vergara. Estuvieron ahí, la vivieron en vivo y en directo, nadie se los contó. Una cosa maravillosa, Manuel Vergara. ¿Se te pianta un lagrimón cuando te acordás del Mundial?
Hola, Celia. Hola, Diego. Hola, Piru. ¿Cómo andan?
¿Cómo van?
Sí, la verdad que sí. El Chicho, que es muy manijero, desde hace una semana me está mandando videos que edita él de todo el material que le ha ido quedando en los teléfonos. Y nada, los ve y le pone así como música épica y se te pone la piel de gallina, te empezás a acordar. En el teléfono te aparecen todos los recordatorios. Hace 2 años estaba en el partido de Países Bajos, hace 2 años en Croacia. Y después el día de la final, y sí, lo hemos vivido todo el mes. Desde el 19 de noviembre, que se cumplieron 2 años que viajamos, hasta el 18 de diciembre, que fue la final. Bien. Todo el mes ha sido muy movilizante.
Qué bueno. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que te quedan de esa cobertura, que además estamos hablando de Qatar, ¿viste? No es acá en Uruguay, Brasil, no.
Claro. Encima, bueno, haber dormido
lado del mundo.
Poco seguro que no.
¿Cómo?
Haber dormido poco seguro
claro,
que no.
Claro, no, eso seguro, descartado.
No, pero sin lugar a dudas, haber estado en la fiesta del mundo, porque por un mes Qatar fue el centro del mundo, todas las miradas posadas ahí, ya sea por lo bueno o por lo malo, y haber sentido que uno es mínimamente una parte, aunque sea muy pequeña, de todo lo que sucedió allí, te genera conmoción verdaderamente, porque también es el haber cumplido un sueño desde lo profesional.
Claro,
cuando empecé a estudiar comunicación, en realidad empecé a estudiar comunicación no por la comunicación en sí, sino porque lo tengo que aceptar. Yo era un futbolista frustrado.
¿Sí? ¿De qué jugabas, Emma?
Y un volante zurdo, volante central, cinco zurdo criterioso, pero muy vago. Muy vago.
Pero muy vago. Y me parece que como volante muy vago no daba.
Claro, no, tenía la calidad de Gago, ponele, pero la intensidad futbolística de Ever Ludueña.
Claro, bien. Bueno, está bien, es un buen maridaje. Pasa que eso después aplicado en la cancha no rinde.
Claro, creo que mi mayor fortaleza fue haber reconocido eso y abrirme del deporte. Entonces, la única forma que yo encontraba de estar cerca del fútbol era a través del periodismo.
Claro. O sea que con vos se cumple la premisa de que los periodistas son futbolistas, los periodistas
frustrados.
Futbolistas frustrados.
Claro, como los críticos de cine, directores de cine frustrados, actores frustrados.
Absolutamente, y a mucha honra.
Muy bien.
Desde que empecé a estudiar, el sueño siempre fue, el sueño de Máxima era cubrir un mundial, después conseguirlo, ¿no? Nunca pensás que se puede llegar a cumplir.
Si tuviéramos, igual, perdón,
en nuestro caso lo cumplimos.
Claro. Si tuviéramos la filmación de Emma pequeño, serías el Diego, ¿no? O sea, mi sueño es jugar un mundial, mi sueño es cubrir un mundial y ese tipo de cosas.
Sí. Ya a los 12, 13 años, cuando me di cuenta que no iba a llegar, quizás ahí tendría que haber sido el momento de la filmación. Y yo sueño salir en la tele y algún día jugar un mundial.
hacer la última edición del noticiero.
Sí, divertirme, hacer el ridículo todas las noches. Así que bueno, pero fue muy lindo haber estado allí, el momento de los festejos. Me acuerdo los abrazos con el Chicho, Hay una anécdota tremenda que cuando ya faltaban, no sé, creo que faltaban 15 minutos, 18 minutos por ahí, que Argentina ganaba 2-0, y creo que viene el cambio de Di María, y el Chicho me dice, Emma, ya estamos. Y yo le digo, no, Chicho, cállate. Y no termino de decir eso, que a los 2 minutos es el descuento de Francia, y lo miro al Chicho como diciendo, te dije que te callara. Y ya cuando enseguida nos hicieron el segundo, ya ni siquiera hablamos. A partir de ahí fue todo un mudismo.
Pero fue general.
Ni nos miramos ni nos hablamos hasta el gol de Messi en el alargue.
Ese silencio se repitió en cada lugar donde estábamos viendo. Sí. Un silencio que tenía que ver con el temor, ¿no? Ni más ni menos. Sí. Ahora, otra cosa que a mí me parece que fue interesante lo que vivieron ustedes fue cómo se fue cambiando el humor de los habitantes de Qatar en la medida que iba transcurriendo el Mundial, ¿no?
Sí, absolutamente. La gente se fue identificando también con el equipo argentino. A medida que Messi iba avanzando, había muchas ganas en todo el mundo, no que Argentina fuera campeón, sino que Messi fuera campeón, por lo que Messi le había entregado al fútbol a lo largo de toda su carrera. Era casi una injusticia que Messi no terminara su carrera sin ser campeón del mundo. Y me parece que había muchísimas ganas. A medida que se iban quedando afuera, qué sé yo, por ejemplo, los españoles te decían, bueno, ahora que no está España, que salga campeón Messi, o se quedaba afuera, desde los países árabes o africanos, te decían, vamos Messi. Me acuerdo después del partido con Arabia Saudita, que fue un masazo tremendo. Uh-huh. Los mismos árabes diciendo, nosotros ganamos este partido, pero ustedes van a ganar el Mundial por Messi. Uh-huh. Y nada, fue tremendo esos días también. Ahora, a medida que vamos hablando, me voy acordando. Claro. Los días post-Arabia, chicos, fue tremendo, las gastadas, teníamos que comernos gastadas de los mexicanos, gastadas de los brasileños, gastadas de los árabes, que era un montón, el único país con el que limita a Qatar es Arabia Saudita, así que había una invasión saudí, comernos todas las gastadas y encima lo que fue el partido con México. Todo el Mundial fue un vía crucis desde lo deportivo, sufrir con México, sufrir con Australia hasta el final con la última tajada del Dibu Martínez, sufrir con Países Bajos, con el gol que nos hacen en el minuto 100, después los penales. Creo que el único partido así que uno lo disfrutó fue con Croacia en la semifinal.
Ahí estábamos compartiendo, Emma, un video que subió el Chicho. Estamos a través del streaming haciéndolo. Estamos muy ajustados de tiempo, pero no quiero dejar de decirte. Yo creo que ni el Gordo Soriano ni Fontana Rosa se hubiesen atrevido en su historia a escribir lo que sucedió, la novela que fue esa final del mundo, ¿no?
Sí. Tuvo todo lo que tiene que tener una película, un thriller. Tuvo épica, tuvo tensión, tuvo drama, tuvo emoción. Sí.
Y un final maravilloso.
Un final maravilloso. Es que hubiera sido muy injusto que Argentina no ganara esa final. Yo tengo recuerdos de la selección desde Italia 90. México 86 no me acuerdo, pero yo desde Italia 90 hacia adelante me acuerdo de todo de la selección, y creo que nunca vi jugar a una selección argentina, ya sea con Bielsa, ya sea con el Coco Basile, ya sea con Sabella, como jugó los primeros 70 minutos del partido con Francia. Fue un abuso directamente. Imagínate que en una final el técnico del equipo campeón del mundo te meta 2 cambios en el primer tiempo, es porque Argentina hizo lo que quiso con Francia, y era muy injusto que nos fuéramos sin nada en ese Mundial.
Bueno, querido Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Un placer. Gracias a ustedes siempre por el cariño y por tenernos presentes. Un beso muy grande.
¿Cómo que no? Un fuerte abrazo. Chau.